Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés. Señal Resumen.
A partir del día de hoy, el uso de cubrebocas en la Universidad de Guadalajara será opcional. Reconocen a Marcelino García Barragán por su labor social. El municipio de Autlán se beneficiará del programa Feria Deportiva. Culmina exitosamente la primer Copa Autlán de voleibol. Donarán 6.500 árboles forestales a productores de Autlán. El dueto Atecocoli se presenta en el Aula Magna José Atanasio Monroy con canciones de compositores mexicanos. La grana cortometraje Pepe Drilo de egresados del CUAD en el 18 FIC Monterrey. El rector general inaugura nuevos edificios y espacios en tres módulos de preparatorias de la Universidad de Guadalajara. Para protestar, colocan letrero de México feminicida, policía estatal lo retira. Convoca la Semarnat a reuniones de impacto ambiental del Tren Maya. La Amazonía arde en la nueva frontera de la deforestación. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de lunes. Estamos iniciando esta semana, la semana número 36. Lunes 5 de septiembre del año 2022. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, a nombre de mi compañera Diana Borbón como productora y periodista en este espacio, de nuestra compañera Jacqueline Contreras, a quien damos la más cordial bienvenida como reportera en este espacio, y agradecemos en toda esta etapa que estuvo apoyándonos en esta parte de como reportera, nuestra compañera Gladiola Madera, quien cierra este ciclo aquí en este espacio de Señal Informativa, pero seguros estamos que su aportación, su colaboración aquí seguirá presente. Y le damos la bienvenida a Jacqueline Contreras, también de la carrera de periodismo, y agradecemos, por supuesto, este apoyo que tendremos a través de este espacio en Señal Informativa. A mi compañero Fernando García en los controles operativos. Bien, pues todo este gran equipo humano que hace posible este espacio, le deseamos que tenga un excelente día y que nos acompañe los próximos minutos, porque le han preparado información trascendente para esta región de la Costa Sur y de la Sierra de Amula. El día de hoy, 5 de septiembre, esta fecha fue instituida en el segundo encuentro de organizaciones y movimientos de América en el año de 1983. En Bolivia, para conmemorarse el Día Internacional de las Mujeres Indígenas. La fecha se eligió en honor a la lucha de Bartolina Sisa, que fue una guerrera quien se opuso a la dominación colonial y fue asesinada en La Paz, Bolivia, en el año de 1782. El objetivo de esta conmemoración, de esta celebración, es rendir tributo a todas las mujeres pertenecientes a los pueblos indígenas del mundo y de esta manera lograr visibilizar sus gestas heroicas. Las mujeres indígenas han sido parte muy importante de las luchas de sus pueblos. De igual forma, son conocidas como garantes de la cultura y juegan un papel fundamental en sus familias y sus comunidades, tanto en el ámbito nacional como internacional. Lamentablemente, ellas enfrentan múltiples obstáculos a lo largo de su vida, por ejemplo, reducidas oportunidades para acceder al mercado laboral, dificultad para tener acceso a los servicios de salud, y de educación, tasas elevadas de analfabetismo, poca participación en el proceso político, falta de acceso a alimentación y agua, así como sufrir violencia doméstica. De este modo, la supresión política, social y económica de las mujeres indígenas contribuye a una situación constante de discriminación que las vuelve particularmente susceptibles a diversos actos de violencia. En el ámbito internacional de la protección de los derechos humanos existen diversos instrumentos para su defensa, como el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Ya les estaremos compartiendo más información de la importancia de esta fecha, hoy 5 de septiembre, Día Internacional de la Mujer Indígena. Vamos a comenzar con toda la información que le hemos preparado. Sean todas y todos bienvenidos. Vamos a comenzar de esta manera.
Señal local.
Vamos a la información local. A partir del día de hoy, el uso del cubrebocas en la Universidad de Guadalajara será opcional. La sala de situación en salud por el COVID-19 recomienda seguir usando en espacios poco ventilados el cubrebocas. A partir de hoy lunes 5 de septiembre, el uso del cubrebocas en los edificios, planteles y centros universitarios de esta Universidad de Guadalajara será de manera opcional. Una determinación derivada de las recomendaciones de la Sala de Situación en Salud por el COVID-19 debido al descenso sostenido de casos de esta enfermedad en las últimas semanas de Jalisco. El uso de cubrebocas en los planteles universitarios será voluntario, apelando, por supuesto, a la responsabilidad individual, especialmente en situaciones de mayor riesgo, aunque la Sala de Situación en Salud recomienda que aún sea utilizado en lugares poco ventilados. En caso de que una persona presente síntomas de la enfermedad respiratoria o en caso de haber estado en contacto directo con algún caso positivo de COVID-19, debe portar el cubrebocas y sobre todo realizarse la prueba correspondiente. Por ello es que pues se apela a esta responsabilidad individual. En el caso de que se tengan los síntomas, es mejor mantenerse en casa, realizarse la prueba y evitar el contacto con otras personas hasta no confirmar con una prueba, mediante una prueba que está libre de dicho virus. Pues bueno, ahí tiene usted esta información con respecto a esta determinación por parte de la Sala de Situación, la Sala de Salud en la Universidad de Guadalajara. Avanzamos con más información. Reconocen a Marcelino García Barragán por su labor social. Al son de la banda Autlán, autoridades municipales, estudiantes y familiares de el general Marcelino García Barragán homenajearon al exgobernador de Jalisco a 43 años de su muerte. Vamos con esta participación de la primera, de nuestra compañera Jacqueline Contreras.
Al son de la banda Autlán, autoridades municipales, estudiantes y familiares del general Marcelino García Barragán homenajearon al ex gobernador de Jalisco a 43 años de su muerte. En el marco de la reunión, el representante de la logia de Cofradía de la Luz, número 60, Mauricio Magaña García, dirigió unas palabras a los presentes.
Convencido plenamente que la educación, la instrucción y preparación son la base angular de la dignidad humana, sirvió con lealtad y patriotismo. Se mantuvo en una sola pieza al negarse a firmar el decreto que permitía gobernar 6 años a quien fue votado por 4. Se resignó a la decisión del Congreso, entregando su cargo 11 días antes de culminar su periodo, dejando en claro que el respeto del hombre hacia las instituciones debe ser irrestricto. En el idilio político, recobró su trayectoria militar, nombrado por Adolfo López Mateos como director general del personal de la 21 Zona Militar. Al mismo tiempo, fue nombrado presidente nacional de la Federación de Partidos del Pueblo. Apoyó incondicionalmente la campaña presidencial de Miguel Enríquez Guzmán.
Por su parte, el bisnieto del general Diego Villaseñor dedicó unas palabras en nombre de su familia.
Estamos aquí para recordar a un hombre que inspira respeto, valentía y lealtad. Un hombre que durante muchos años dio su vida por esta su patria, por su familia y su comunidad. Hoy, en esta congregación de personas íntegras, sólidas y vigorosas y unidas, venimos a rendir homenaje a una vida ejemplar de un ser humano excepcional, genuino, inigualable, representante de los ideales de nuestros abuelos y bisabuelos, que nos consolidó no solo como nación, sino más importante aún, en principios, en nortes, como faro de alta mar, señalando el rumbo por el que se debe navegar en momentos de tempestad y en momentos de calma.
Finalmente, el alcalde de Autlán, Gustavo Robles, cerró el acto cívico.
El reconocimiento a un hombre nos une. Y esta es la parte más valiosa que todos y cada uno de nosotros debemos reconocer. Que un pueblo unido, que una sociedad en conjunto y que una población agrupada generará los mejores resultados para todas y para todos.
Para Señal Informativa, Jacqueline Contreras.
Avanzamos con más información. Autlán se beneficiará del programa Feria Deportiva. El Consejo Estatal para el Fomento Deportivo aportará de manera quincenal equipo mobiliario deportivo y asesoría técnica para la implementación de torneos deportivos y de juegos de mesa. Es mi compañero Antonio Díaz quien nos tiene la información.
El municipio de Autlán se beneficiará de Feria Deportiva, programa del gobierno estatal que apoya de manera quincenal con el préstamo de mobiliario deportivo y asesoría técnica para la organización de actividades físicas y recreativas como torneos de competencia de fútbol, básquetbol, voleibol y carreras, así como la organización de juegos gigantes de mesa, ajedrez, damas chinas y dominó. Así lo informaron a través de un video en redes sociales Fernando Martínez Guerrero, diputado local, Fernando Ortega Ramos, director general del CODE Jalisco, Gustavo Robles Martínez, alcalde de Autlán, el alcalde de Cuautla, Juan Manuel Torres Arreol, y el de Tonaya, Arturo Uribe Pérez Rulfo, en representación de los municipios de la región que serán beneficiados del programa estatal. Fernando Martínez Guerrero, diputado local por el Distrito 18, al que se le adjudicaron las gestiones para la implementación del programa en Autlán y municipios de la región, dirigió un mensaje en el que destacó que el CODE Jalisco, bajo la dirección de Fernando Ortega Ramos, ha sacado el deporte de la zona metropolitana a los municipios. Fernando Ortega dijo que buscan implementar modelos de activación física y juegos tradicionales al aire libre.
Efectivamente estamos buscando modelos que nos acerquen a la ciudadanía, modelos de activación física que saquen a las niñas, a los niños, a los espacios públicos, a jugar, a la colonia, como lo hacíamos de antaño. Y será a través de la coordinación de Benjamín, que tenemos aquí, a través del CODE Jalisco, de Gustavo Fong, director del CODE Municipal, que buscaremos fortalecer todos estos programas. Hoy dejamos la Feria del Deporte, que consta de algunas canchitas pequeñas, juegos interactivos, juegos tradicionales, que nos permitirán generar estos modelos de activación física.
Gustavo Robles Martínez, alcalde de Autlán, adelantó que la Feria Deportiva estará de forma itinerante en municipios de la región y que próximamente se darán a conocer más detalles.
Estemos próximos a generar la información de cómo va a ser esta dinámica para acercar esta Feria del Deporte a cada una de las colonias de los barrios de Autlán. Próximamente van a estar en Tonaya, ahí con Arturo. Próximamente van a estar ahí en Cuautla, también ahí con mi compañero presidente Carranco, con todos los compañeros del municipio y de la región. Y pues agradecer mucho al gobierno del estado por esta generosidad de poner aquí, en esta región, esto que será vital para fortalecer más nuestro tejido social. Así que todas las niñas y los niños de Autlán y la región, esténse atentos porque próximamente vamos a estar en tu colonia, en tu cuadra y en tu barrio.
Señal Informativa, Antonio Díaz.
Tenemos más información aquí en Señal Informativa. Antes le recuerdo que durante todo el mes de septiembre se ha aumentado la pauta de spots que anuncian la oferta académica del Centro Universitario, ya que durante todo este mes es propicio para el registro a alguna de las carreras de las que oferta este Centro Universitario. Le invitamos a los interesados, quienes están cursando ya su último semestre de preparatoria, quienes están interesados en realizar sus trámites a este centro universitario, a alguno de las licenciaturas y de las ingenierías, deben comunicarse al área de control escolar Esto tienen hasta el último día de septiembre para que inicien su ciclo escolar a partir de enero del 2023. Les invitamos para que establezcan comunicación en el área de control escolar de este centro universitario. Pueden inscribirse en la página www.escolar.udg.mx. Así es de que durante todo el mes de septiembre es parte de esta campaña de difusión de las diferentes carreras que tiene nuestro centro universitario. Hacemos una pausa muy breve, son ya las 9 de la mañana con 19 minutos. Regresamos con más. Avanzamos con más información. La culmina exitosamente la primera Copa Autlán de voleibol. Con saldo blanco y positiva respuesta de las y los aficionados, se desarrolló el primer torneo de este tipo en el municipio durante este fin de semana. El evento reunió a las y los mejores jugadores de esta disciplina para disputar los trofeos de primer lugar en las ramas varonil y femenil. Es mi compañera Diana Borbón quien nos tiene los pormenores.
Este fin de semana fue desarrollada con éxito la primer Copa Autlán de voleibol, en la que participaron 5 equipos de nivel nacional y estatal en las ramas varonil y femenil, quienes se disputaron los trofeos por el primer lugar. Los primeros lugares quedaron en manos de Tapatías de Guadalajara, esto en la rama femenil, y en la rama varonil, Virtus de Guanajuato, quienes recibieron un trofeo de manos de las autoridades municipales y estatales presentes en el evento de premiación. Ernesto Rodríguez, director de deportes del municipio, celebró que el torneo se desarrollara con éxito, no solo por la destacada participación de los equipos, sino también por la respuesta de la gente, pues aseguró que, aunque se destinó únicamente el 50% del aforo del total del espacio del auditorio para las y los aficionados, este se llenó casi en su totalidad durante cada partido.
Vino a marcar, vino a generar historia, porque es la primera copa que se hace fuera del área metropolitana de Guadalajara. Entonces la confianza que nos tuvo el gobierno del estado, en este caso el CODE, con el municipio, de sacar un evento de estos tan importantes, porque tuvimos equipos de Nuevo León, de Guanajuato, del Estado de México, las propias tapatías y tapatíos aquí de Jalisco, pero hubo mucha afluencia, hubo visitantes de Guzmán, de Guadalajara, de Grullo, de Colima. Después de un arduo trabajo, estamos súper contentos.
El director compartió que ya se preparan para organizar la próxima edición de la Copa en el año 2023, en espera de que el evento se vuelva un distintivo del municipio.
Se hizo el compromiso de seguir trabajando con la empresa Tapatías Tapatíos, que son los que nos buscaron y son los que, en conjunto con el gobierno del estado, el CODE, para seguir haciendo esta actividad. El compromiso que se hizo en público, pues fue eso, vernos la próxima Copa Autlán 2023. Un evento que muy pocas veces los vas a ver aquí en la región, y pues bueno, vamos a seguir teniendo actividades con esta calidad y con la garantía para todo el público asistente.
Como resultado del torneo, se registró un saldo blanco en los 2 días de actividades deportivas. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Avanzamos con la información. Donarán 6.500 árboles forestales a productores de Autlán. La entrega se realizará este martes a las 9 horas, esto frente a la presidencia municipal, y en total son 6 las especies que se encuentran disponibles y serán entregados hasta 100 árboles para cada productor. Diana Borbón nos tiene los pormenores.
A través del Programa de Apoyo de Arbolado Forestal de la Comisión Nacional Forestal, este martes el vivero municipal de Autlán realizará la entrega de 6.500 árboles forestales a productores de la zona. Entre las especies disponibles se encuentran tepehuaje, mezquite, palo dulce, guamúchil, pino o carpa y trueno. Para cada productor habrá un tope límite de 100 árboles, por lo que se podrán beneficiar hasta 65 personas. La entrega se realizará este martes en punto de las 9 horas frente a Presidencia Municipal. Silvia Guzmán, jefa de Medio Ambiente, habló sobre los requisitos para participar en el programa.
Fíjate que tenemos en puerta nosotros el programa de apoyo. Es este próximo próximo martes estamos invitando a todos los pobladores, productores de nuestro municipio. En punto de las 9 de la mañana, nuestro presidente dará el arranque oficial para la entrega de estas donaciones. Estaremos ubicados enfrente de Presidencia, en el Jardín Hidalgo, a partir de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, el próximo martes 6 de septiembre. Entonces, pues, ahí los esperamos. Pensamos nosotros en un formato nada más de adopción, que una copia de su identificación oficial para verificar que sea vecino de este municipio de Autlán.
Aunque el vivero cuenta con otras especies disponibles para la ciudadanía, este programa es exclusivamente para los productores de la zona, ya que estas especies no son aptas para mantenerse en zonas urbanas, resaltó la encargada del vivero, Laura Madera Terríquez.
Uno de los grandes beneficios que tienen estas especies, obviamente es el hábitat, sí, son especies nativos, para retención de suelo, y bueno, queremos aprovechar que estamos aproximadamente como a medio ciclo del temporal, sí, y por esa razón es que se ha hecho mucho hincapié en que son para productores, porque este tipo de especies obviamente no se deben de poner en zonas urbanas. No es que no se pueda, no se debe poner en zonas urbanas. Entonces, la invitación a los productores, para que empiecen a hacer la adopción de los árboles para hacer desde cerco vivos, y esto obviamente con un doble beneficio, porque también son forrajes para el ganado.
Las donaciones terminarán en punto de las 15 horas. Actualmente, el vivero municipal cuenta con distintas especies disponibles para la ciudadanía en general, como lo son estafiate, vaporub, menta, hierbabuena, romero, albácar, prodigiosa, té limón, lirio americano, corona de Cristo, sábila, guayabos y árbol de frambuesa, los cuales pueden ser solicitados por un costo mínimo de recuperación en las instalaciones del vivero municipal, ubicado en Avenida Carlos Santana, número 231. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Avanzamos con la información. El dueto a Tecocoyi se presenta en el Aula Magna José Atanasio Monroy con canciones de compositores mexicanos. Josefina Aranzazú e Iván Nájera son egresados de el CEDART José Clemente Orozco en Guadalajara, escuela afiliada al Instituto Nacional de Bellas Artes. Unen su experiencia, su talento en el dueto Atecocoyi, el cual surge de la inquietud de ambos artistas hacia el repertorio moderno y contemporáneo de la música mexicana. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, quien nos tiene esta crónica.
Este viernes, en el Aula Magna del Centro Cultural José Atanasio Monroy, Josefina Aranzazú, soprano con 10 años de trayectoria artística, actual integrante del coro municipal de Zapopan, acompañada al piano de Iván Nájera, ofrecieron un recital de canciones y ciclos de canciones de compositores mexicanos, principalmente jaliscienses. Josefina e Iván son egresados del CEDART José Clemente Orozco en Guadalajara, escuela afiliada al Instituto Nacional de Bellas Artes. Unen su experiencia en el dueto Atecocoli, el cual surge por la inquietud de ambos artistas hacia la música mexicana, el repertorio moderno y contemporáneo. Incluyen en su repertorio música de Manuel María Ponce, música de salón de la segunda mitad del siglo XIX, de Blas Galindo, José Rolón, Emilio Hernández, entre otros. Sobre el repertorio interpretado esa noche en el Aula Magna y la difusión del mismo, Josefina e Iván explican.
La música mexicana tiene una raíz propia, ¿no? Tiene sonidos que son muy, muy característicos. Entonces sí, hay ciertas influencias, ¿no? Incluso no solamente de Lied, sino de la chanson française. Pero bueno, con este sello mexicano muy, muy peculiar. Tiene muy poca presencia. En Guadalajara, por ejemplo, es difícil escuchar este tipo de obras, con la excepción de Manuela de Ponce, ¿no? Manuela de Ponce siempre está presente, Estrellita, o El Alma, o alguna de esas canciones.
Pero también solamente sus canciones más famosas son las que siempre se están cantando, y hay otro gran repertorio de Manuela de Ponce que no se canta.
Entonces, de Blas Galindo también hay canciones que se encuentran, no, ya no tanto en las salas de conciertos, pero en los discos, ¿no? Que es Arrullo, ¿no? Que le interpretamos, quizá Jicarita, quizá no sé qué otras, pero es un poco más difícil tener acceso a este tipo de música. Y precisamente por eso surge la idea de formar esta agrupación, para darle vida, ¿no? Porque la música en la partitura, en una hoja impresa, pues no puede sonar, no puede tener vida. Entonces, para que pueda tener vida, pues hay que interpretar.
Al finalizar el concierto, Francisco Javier Brambila González, coordinador de extensión, dio un mensaje en el que agradeció a las personas que hicieron posible el evento.
Todos que nos acompañan esta noche, esta hermosa noche, este hermoso recital que hoy nos brindan quienes están por acá al frente. Quiero darles un saludo de la rectora de este centro universitario, la maestra Ana María de la O. Castellanos Pinzón, que por cuestiones de agenda no fue posible que nos acompañara, sin embargo, por supuesto, en redes sociales, por esa magia de la tecnología, está pendiente de lo que está sucediendo por acá en este centro universitario. Agradecer, por supuesto, a todas las personas que hacen posible que este tipo de eventos lleguen a Ocotlán y su región, porque entiendo que tenemos alumnos de toda esta región, de 20 municipios alrededor de aquí de Ocotlán, y más de alguno de los hoy presentes es de aquellos municipios que nos rodean. Por supuesto, hay que agradecer a todos los que hicieron posible, al personal de inclusión, al personal de diseño, al personal de la coordinación, especialmente a quienes están al pendiente de cada detalle. Muchísimas gracias. Creo que los aplausos después de cada interpretación dejan de manifiesto que esto le gusta a la gente de esta comunidad universitaria y de esta comunidad de Ocotlán y su región. Muy buenas noches a todos, muchísimas gracias a todos los participantes y muchísimas gracias a quienes hicieron posible escuchar esta hermosa noche. Muchas gracias.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Gana cortometraje Pepe Drilo, de egresados del CUAD en el 18 FIC Monterrey. El documental inspirado en José Eleazar Pepe Drilo, encargado de un cocodrilario en la costa sur de Jalisco, destacó por su lenguaje cinematográfico y su temática en pro del medio ambiente. Este ha sido invitado también a participar en otros festivales. Vamos a escuchar esta información con nuestro compañero Antonio Díaz.
Con muy buena recepción y reconocimiento por parte del jurado del 18 Festival Internacional de Cine de Monterrey, el documental Pepe Drilo resultó ganador en la categoría de cortometrajes mexicanos y, además, consiguió la invitación a participar en más festivales. El jurado destacó el trabajo en equipo de esta cinta y de su director, Víctor Cartas Valdivia, al tratar un tema de suma trascendencia como la conservación de la naturaleza en nuestro país a través de la mirada de un personaje entrañable y en óptimo uso del lenguaje cinematográfico. El joven cineasta dijo que las fechas de participación las anunciarán próximamente y abundó en que todos se encuentran emocionados, orgullosos y felices. La razón es que, aunque habían asistido a festivales, no habían resultado ganadores. José Eleazar Pepe Drilo es el encargado de un cocodrilario en la costa sur de Jalisco. Él tiene una muy peculiar relación con la naturaleza, especialmente con los cocodrilos, criándolos desde que nacen hasta que los liberen en el estero. Dicho cocodrilario se ve constantemente amenazado por la contaminación, invasión e ignorancia del hombre. La producción estuvo a cargo de los universitarios Gabriela Rubalcaba Rentería, académica del Departamento de Imagen y Sonido. El guión fue elaborado por el mismo Víctor Cartas Valdivia, además de Isabel Hernández Sánchez y Sebastián Santana Talavera. La cinefotografía también es de Hernández Sánchez. En el documental aparecen José Eleazar Martínez Rodríguez y Primitivo González Mendoza. Con información de Eduardo Carrillo, Señal Informativa, Antonio Díaz.
Vamos a identificarnos justo a la media y regresamos con más información. Avanzamos con más información aquí en Señal Informativa. En nuestro espacio de entrevista agradecemos que nos acompañe en esta mañana la maestra Armida Briseida Maldonado Rubio. Ella es la directora del Recinto Cultural Palacio del Arte. Maestra Armida, bienvenida. Muy buenos días. ¿Cómo está usted?
Muy buenos días, Elia.
Gracias por acompañarnos. Bueno, sigue con actividades pues muy intensas, muy muy interesantes siempre lo que nos comparte, estas invitaciones en el Recinto Cultural Palacio del Arte, y en esta ocasión pues tiene dos actividades bastante interesantes durante el mes de septiembre. ¿Nos quiere compartir por favor información de qué se trata? Bueno, si le subes el volumen, por favor, gracias.
Sí.
¿Ya, sí, ya nos escuchas?
Sí, sí, muy amable.
Adelante,
gracias,
por favor, si quiere acercarse al micrófono.
Sí, Elia, pues este Recinto Cultural Palacio del Arte sigue arduamente activo, pues en coordinación con Dirección de Arte y Cultura de aquí de la Casa de la Cultura. Pues muy amable y muy agradecido siempre con el presidente Gustavo y pues las personas que hacen posible estos eventos, por ejemplo, los medios de comunicación, las personas que nos apoyan, ¿verdad?, a estar siempre al pendiente de que se lleven a cabo las actividades.
Muy bien.
Va a haber una presentación de un libro, se llama El libro de cuentos poetas que cruzan el mar, volumen 3, y lo presentan escritores como Arturo Valdés, que viene de Guadalajara, José Feliciano, es de aquí de Mezquitán, y Adalberto Gutiérrez, de Cuiquillo, algo así.
Uh-huh.
El cual está escrito por 8 escritores, participando 6 mexicanos, un norteamericano y un ecuatoriano. Además de los cuentos de los 8 autores, el libro cuenta con 8 ilustraciones de fotografía,
uh-huh,
de diferentes autores, entre las cuales está una personal, pues yo participo con una fotografía de aquí de Autlán, del centro de Autlán, en la cual está plasmada pues en el libro. También participa Gloria López Gavito, Mar Farraige, Genaro Adame Maldonado y otros más, siendo algunos de sus autores, escritores y fotógrafos,
uh-huh,
como Louis Coto, Ivette Ruiz Lacoste y Feliciano Medina. La portada cuenta con la imagen de una pintura del reconocido artista tapatío Carlos Vargas Pons. Uh-huh. Entonces, este evento se realizará en Recinto Cultural Palacio del Arte este miércoles a las 7 de la noche. Cordialmente, uh-huh, invitado el público, uh-huh, es sin lucro, es una entrada libre, ¿verdad? Esperamos que nos acompañen, Eli.
Claro, que este recinto ha albergado estas presentaciones de escritores, artistas que buscan pues la forma de llegar a más público, y el Palacio del Arte ha tenido a bien abrir las puertas para escuchar, conocer y acercarnos a las diferentes expresiones artísticas, no solo de pinturas, sino también plásticas, de libro también, y que bueno, en esta ocasión pues nos hace la invitación para este miércoles 7 de septiembre a el libro Relatos que cruzan el mar. Me perdí un poco, pero maestra, ¿nos quiere reiterar quién presentará este libro?
Sí, entre los presentadores es Arturo Valdés,
uh-huh,
de la galería El Señor Valdés de Guadalajara,
uh-huh,
José Feliciano de aquí de Mezquitán,
que son autores de este libro.
Son autores, uh-huh, forman parte.
Uh-huh.
Y Adalberto Gutiérrez. Ellos tres vienen a presentar el libro en representación de los 8 participantes.
Claro. Bueno, ya nos adelantaba que este libro cuenta con una fotografía del centro de Autlán, que sí, es de su autoría. ¿Esto sí, cómo surge? ¿Nos quiere platicar un poco para adentrarnos al gusto por la intención, la tentación de conocer más acerca de Relatos que cruzan el mar, por favor, maestra?
Mire, este libro pues es de cuentos, ¿verdad? Y pues participan los 8 autores y me invitaron a mí para hacer participar con una fotografía, y pues a mí se me hizo mucho muy interesante plasmar pues lo que es Autlán.
Uh-huh.
Entonces la envié, también mi hijo envía una, y pues afortunadamente quedan dentro de libro, quedan, uh-huh, elegidos para formar parte del libro, Elia. Yo siento que una persona que le gusta el arte tiene que abarcar todos los aspectos.
Uh-huh. Pues qué interesante. Muy bien, es ya en volumen número 3, ¿no? Ya hay,
sí,
seguimiento.
Ya uh-huh, es el volumen número 3.
Uh-huh.
Y este es inédito. Vienen, uh-huh, a exponerlo exprofesamente,
claro,
darle el arranque aquí en Recinto Cultural.
Será su primera presentación
de este libro,
uh-huh,
sí.
Qué interesante. Pues bueno, autores ya también consolidados. años y con trayectoria, ¿no? Sí. Que son parte de esta, los escritores, pues, autores de este libro. Muy bien, esto sucede el día 7 de septiembre a las 19 horas en Palacio del Arte. Así es de que, pues, están cordialmente invitados. Y además de esto, hay otra actividad también que enmarca este recinto. Platíquenos esta otra actividad, ¿de qué se trata y cuándo será?
Sí, Elia, pues a mí me gusta, en lo personal, reconocer a las personalidades autlense, a nuestra gente, y el 13 del presente a las 5 de la tarde vamos a hacer un homenaje al Día del Charro. Ya dialogamos con los charros, va a haber un diálogo, pues va a estar muy interesante, porque yo quiero que nuestra comunidad conozca las bases de la charrería autlense. Muchas veces no conocemos cuando hay eventos también en el lienzo charro. Entonces, va a ser una comunicación abierta que yo espero que el público, pues, también participe. Va a ser, entonces, el 13 de septiembre, el homenaje al Día del Charro a las 5 de la tarde. Para ello va a participar nuestro cronista de la ciudad, Guillermo Tobar Vázquez, y se va a hacer un diálogo, ¿verdad?, abierto, en el cual se van a analizar, por ejemplo, los fundamentos que sustentan la charrería, pasos que ha tenido la charrería, Autlán y su organización, la época de oro y las preguntas de interacción con el público. También va a participar Orlando del Ballet La Grana.
El director del Ballet La Grana, el maestro Orlando Ramírez.
Va a participar con una, nos apoya con una presentación de uno de sus alumnos.
Ajá.
Nos apoya con una presentación de sus alumnos. Y por parte de los charros va a ser también una ejecución de manganas. Uh-huh. Por algunos charros, ¿verdad? Va a ser algo tal vez sencillo, muy nutrido, y de gran interés.
Claro.
¿Verdad? Y este es el primer homenaje al Día del Charro. Vamos a tratar de continuar porque para en marzo también se festeja el Día de la Escaramuza. Uh-huh. Entonces también tengo ya programado para en marzo hacerle su festejo.
Por supuesto. Pues bueno, toma una fecha muy importante, maestra, el Día Nacional del Charro en México, que es el 14 de septiembre, uh-huh. Y que, bueno, la charrería está considerada como el deporte nacional, efectivamente, porque es un arte, y esto se considera como es arte debido, pues, a las habilidades que podemos ver en las ejecuciones, tanto del charro, del hombre, del varón, como también del caballo, ¿no? Ambos hacen, pues, gala de su pericia, y vemos ahí un equilibrio bastante interesante, ¿no? Lo que se pudiera analizar en el destacado papel que tiene el charro. Y bueno, pues es también, podríamos decirlo, como el deporte por orgullo, el deporte nacional por orgullo, ¿no?
Sí.
Que nos representa, y durante todo este mes los vemos, o se empodera este papel también, podríamos decir, del charro, ¿no?
Sí, de hecho, uh-huh. No va separado de la escaramuza,
claro.
Es la base, uh-huh. también fundamental de la charrería,
uh-huh.
Pero por cuestión de tiempo, pues se va a empezar con lo del charro, vamos a ver, de todos modos van a estar presentes la escaramuza, uh-huh. Entonces vamos a ver ya en diálogo y todo, tal vez se va a ir combinando la información, pero uh-huh. vamos a dejar también el día especial para la escaramuza.
Claro, aquí será entonces en esta actividad solo la charla, o se tendrá algunas fotografías, pinturas alusivas, platíquenos, porque siempre usted sé que acompaña toda una presentación muy, muy importante en toda la expresión artística.
Sí, yo ya tenía uh-huh. la autorización para tomar unas fotografías, porque quiero hacer una muestra sobre lo que viene siendo el lienzo charro.
Uh-huh.
Ya tengo la autorización, pero decidimos partir con lo que ya se tiene. Uh-huh. Entonces, va a haber una exposición de fotografía. Iniciamos con eso, con corte de listón de la exposición de fotografía.
Ese día, el día que usted hace la invitación para el homenaje al Día del Charro, arranca con la exposición de fotografía.
Ahí. Arranca, sí. Primero, lo que vamos a hacer es honores a la bandera, porque lo que es regio, lo que es formal, ¿verdad? En la charrería también es el homenaje. Entonces, iniciamos con lo que viene siendo honores a la bandera y posteriormente ya todas las actividades.
Que sería, vamos a empezar con el corte de listón para la exposición que va a estar ahí, de fotografía.
Sí.
¿Que son también de su autoría, maestra?
No, esas no las prestan los charros. Ah. Esas no las van a prestar.
¿De diferentes autores?
Sí, creo que sí, se están compilando ya para ponerse. Entonces,
en diferentes formatos.
Sí, sí, va a ser, vamos a arrancar con lo que hay. Ya para la próxima, Dios mediante el próximo año, ya se va a plasmar una en un formato estándar y de mi autoría.
¿Todavía no se sabe cuántos serán estas fotografías que serán en la exposición?
No, todavía no, Elia, porque se están juntando para ver cuántas podemos poner.
Pues bueno, va a ser de entrada algo muy atractivo y espectacular el hecho de ver en este trabajo del fotógrafo lo que ha captado en el momento en el tema de la charrería, ¿no?
Sí, va a ser muy interesante porque va a ser... Pienso que aparte de lo que es el lienzo charro, expresiones vividas, ¿verdad?, de ellos, y va a ser muy rico, considero.
También de la escaramuza, me imagino, algunas
fotografías. Yo pienso que sí va a haber en general.
Pues bueno, ya lo veremos ahí en el Palacio, en el recinto Palacio del Arte. Y además, después de esta presentación, después de la inauguración, viene ahora sí la charla para adentrarnos más al tema de la charrería.
Sí. Sí, viene la charla dirigida por nuestro cronista de la ciudad, el señor Tobar, y interactuar también con el público. Viene también lo que es el bailable, que queremos presentar, también algo alusivo a los charros, que lo representa también, y posteriormente las manganas por los charros también, algunas manganas.
Bueno, estos términos que ya nos menciona usted, para conocerlos, ahí será la oportunidad de escuchar de qué se trata, ¿no? Porque hay un lenguaje específico, para conocer pues más acerca de la charrería.
Sí, yo escuchaba hace días, por ejemplo, que decían, es que van a bailar la soga. Le digo, es que no es la soga, van a bailar la riata, porque todo el tiempo...
Así se le conoce, ¿verdad? Así con
entonces,
ese término.
Entonces, todos esos términos, todas esas... los términos pues nos los van a comentar y a dialogar y a platicar cada
como
punto.
Este que nos menciona, el último de las manganas.
Sí.
Bueno, bastante interesante. Hay que ir a aprender ahí, justo porque decimos que se considera como un deporte nacional, pero entonces hay que aprender también de él, ¿no?
Sí, es que estamos como muy, el público así en general, desfasados un poco, y tenemos a nuestros charros.
Sí, claro.
Hay que apoyarlos, es un deporte nacional, tenemos que estar cultivándonos al respecto.
Y sobre todo que aquí se sigue realizando, aquí lo seguimos viendo, hay una participación muy importante justo ese día, el 14 de septiembre, el Día del Charro, que han tenido a bien darle ese seguimiento, bueno, quienes gustan por este arte, por este deporte, las personas pues que están adentradas en esto, que no lo han dejado, y eso es cosa que se agradece, ¿no? El tema de que la charrería continúe presente hasta nuestros días aquí en nuestro municipio, que veo, escucho que uno de los temas que va a tratar el cronista es ese, ¿no? De cómo ha evolucionado.
Nos
mencionaba un tema muy acercado a esta continuidad, ¿no?
Sí, va a tratarse sobre los fundamentos que sustentan la charrería, los pasos que ha tenido la charrería,
claro,
tanto general como aquí en Autlán, Autlán y su organización, la época de oro, y ya la interacción con el público, ¿verdad? Entonces, ellos tienen su festejo a otro día, el día 14. Va a ser un día arduo, porque desde que izan bandera hasta las 6 de la tarde que la arrean, o sea, que la recogen. Entonces, un día antes va a ser nuestro evento para no intervenir con ellos, ¿verdad? Entonces, nosotros participamos un día antes, y al otro
claro día. Pues ya iremos entonces con más información a festejar el mero día 14 de septiembre.
Claro que sí. Claro
muy que bien, sí. Pues bueno, el 13 de septiembre es la cita para este homenaje al Día del Charro a las 17 horas, 5 de la tarde. Pues algo más que usted quiera compartir con nuestro radioescuchas, maestra.
Elia, pues nada más hacer partícipes. Yo le comentaba la vez pasada, no nos alcanzó el tiempo, pero pues yo he seguido también arduamente participando en concursos, en dibujos, en lo que Dios me pone al frente.
Sabemos,
¿verdad?
Que ha tenido una participación.
Tenemos que seguir, como ahora pues esto de la fotografía dentro del libro, pues para mí es muy importante. De hecho, le voy a traer a regalar un libro en cuanto me lo
muchas
entreguen.
Gracias. Sí.
Así como pues fui acreedora al primer lugar de la etapa regional en los Juegos Magisteriales Deportivos, Culturales, Artísticos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en la sección 16, uh-huh. lo cual fui a representar de manera estatal uh-huh. a la región Costa Sur. Entonces, para mí, pues, todo esto es muy satisfactorio. Desde ahí salgo ganando.
Claro.
Agradezco, pues, a todos por permitirme, ¿verdad?
Y para nosotros es un orgullo, maestra, el hecho de que siga tan activa y sobre todo con el único interés de seguir compartiendo su conocimiento, de seguir dando pues el ejemplo de cómo abrirse camino por sí misma, porque usted así lo ha hecho con el único interés y con la pasión que le caracteriza en el tema de las expresiones artísticas, en este caso de la pintura, que ha sido como el principal eje en su recinto de Palacio del Arte y que ahora, ya lo mencionaba yo, ha sido la sede de diversas expresiones y que además de esto, bueno, de todo su talento, pues también ha hecho que este espacio sea para todas las personas, ¿no?
Sí, así es.
Esto es muy importante. Pues le felicitamos. Para nosotros también es un orgullo outlense que haya recibido este reconocimiento en el primer lugar de la etapa regional de los Juegos Magisteriales Deportivos, Culturales y Artísticos que entrega el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Esto que sucedió pues hace unos meses en este 2022 con ya buenos resultados. Así
sí,
es de que,
claro que sí.
Pues muchísimas felicidades por estos reconocimientos que seguro son muchos más los que va a recibir por esta entrega y por este único interés de seguir compartiendo y seguir extendiendo el conocimiento y el arte. Enhorabuena y muchas felicidades, maestra.
Muchísimas gracias, Elia. Gracias por abrirnos pues las puertas aquí. Siempre contamos con su apoyo. Dios la bendiga. Que siga sus hijos también en la música, también que les encante el arte. Entonces vamos a apoyar en lo que está de nuestra parte a quien se acerque a nosotros. Muy amable.
Pues
gracias.
Usted nos inspira, maestra. Amén. Nos inspira a seguir con mucha pasión ese gusto por el arte. Así es de que pues la felicitamos y está sembrando en las nuevas generaciones, cosa que agradecemos.
Muchas gracias.
Bien, pues nosotros vamos con más información aquí en Señal Informativa. Continuamos.
Señal Universitaria.
Avanzamos con más información. Convoca la Semarnat a reuniones de impacto ambiental del Tren Maya. La Universidad de Guadalajara ha auspiciado la construcción de edificios y espacios que beneficiarán la calidad educativa y el incremento en matrícula en 3 módulos de preparatorias. Las nuevas edificaciones fueron inauguradas por el rector general, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, en el módulo de Poncitlán de la Escuela de Educación Media Superior de Ocotlán. Fueron inaugurados el edificio A, que mide 799.92 metros cuadrados y consta de 4 aulas didácticas, un laboratorio de cómputo y un área administrativa. El módulo ya cuenta además con una barda perimetral en cancha de usos múltiples y la construcción de cancha en plazoletas. El rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, destacó que falta mucho amor por darle al módulo. Tendremos que seguir construyendo, falta la biblioteca, edificios y una cancha de fútbol rápido. También resaltó la necesidad de no dejar de construir en esta escuela, por lo que se comprometió a no frenar el crecimiento del plantel y para que el próximo año cuenten con recursos e iniciar la siguiente obra. Dijo que ustedes consideren que es importante esta información que destaca en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal Estatal.
Para protestar colocan letrero de México Feminicida, Policía Estatal lo retira. Un colectivo había colocado el letrero de Visit México Feminicida en las calles de el Centro Histórico de Guadalajara como parte de una protesta por la situación que atraviesa el país en torno a los feminicidios. Sin embargo, la propia Policía Estatal retiró de inmediato dicho letrero. Este sábado 3 de septiembre habían sido colocadas las letras en el centro de Guadalajara frente a Palacio de Gobierno y en un video difundido a través de redes sociales se puede apreciar claramente cómo la policía del estado acerca una camioneta al lugar y entre elementos cargan las letras y suben a su unidad para llevárselas. En redes distintas integrantes de algunos colectivos se han manifestado en contra de dicha acción, de la decisión de retirar este letrero de las calles de Guadalajara, y algunas mencionan que no son las formas las que molestan al gobierno, sino el mensaje. Este 2022, entre enero y agosto, se han contabilizado 51 muertes víctimas, mujeres víctimas de feminicidio, por lo que las protestas han ido en aumento ante la inoperancia de las mismas autoridades.
Señal Nacional.
Convoca la Semarnat a reuniones de impacto ambiental del Tren Maya. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales convocó a las reuniones públicas de información de las manifestaciones de impacto ambiental del proyecto Tren Maya en los tramos 6 y 7 que atraviesan Quintana Roo y Campeche en la península de Yucatán. Para el caso del tren del trazo 6, la reunión se realizará el martes 6 en Casa Ejidal de El Ejido Exaid, ubicada en el municipio de Felipe, en Quintana Roo, mientras que para en el tramo 7 de la Semarnat citó para el jueves 8 de septiembre y en el municipio de Escárcega en Campeche, y así indicó la dependencia a través de la Gaceta Ecológica.
Resumen.
A partir de hoy, el uso de cubrebocas en la Universidad de Guadalajara será opcional. Reconocen a Marcelino García Barragán por su labor social. Autlán se beneficiará del programa de Feria Deportiva. Culmina exitosamente la primera Copa Autlán de Voleibol. Donarán 6.500 árboles forestales a productores de Autlán. El dueto Atecocoyi se presenta en el Aula Magna José Atanasio Monroy con canciones de compositores mexicanos. Gana cortometraje el Pepe Drilo, con egresados del CUAD en el 18 FIC Monterrey. En la señal universitaria, el rector general inaugura nuevos edificios y espacios en tres módulos de preparatorias de la Universidad de Guadalajara. Para protestar, colocan letrero de México Feminicida, Policía Estatal lo retira. Convoca la Semarnat a reuniones de impacto ambiental del Tren Maya. El tiempo justo para decirle muchas gracias por el favor de su atención. Nos escuchamos el día de mañana con más información. Lo esperamos en una emisión más. Por lo pronto me despido con esta frase de un escritor anónimo. Dice: la tierra es la cuna de la humanidad, pero no podemos vivir para siempre en la cuna. Que tenga muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.